Tremendo lo que está pasando en Valencia, ¿eh? Yo sabes que tengo familia allí y es tremendo lo que está pasando.
Las imágenes son terroríficas, ¿eh? La verdad que sobrecoge, ¿eh?, algunas imágenes que están llegando. La intensidad del tiempo, ¿no? Estos picos de repente, ¿no? De aguaceros, de no sé, de no.
Hay tres estaciones meteorológicas, fíjate, hay tres estaciones meteorológicas que han recogido en las últimas 36 horas más agua de lo que tienen previsto recoger en un año. En 36 horas, todo lo que tenía que llover en un año, en tres estaciones. Es tremendo, ¿eh?
Claro. Esas son intensidades que sufrimos aquí cuando los aguaceros tremendos, ¿no? Que incluso costaron víctimas, como están costando ahora, sí, estas lluvias, ¿no? O sea, bueno. En fin, tenemos que prepararnos para un cambio climático que es más que evidente, por mucho que algunos lo nieguen. O sea, también te digo una cosa, o sea, se nota que estamos en otro tiempo, en otra, digamos, realidad climática, porque ha llovido estos días, las temperaturas han bajado un poco, pero ha sido una bajada bastante tenue, ¿no? No hemos tenido todavía, hombre, estamos en otoño, no estamos todavía en invierno, ¿no? Pero que se nota, ¿no?, que después de las lluvias no tenemos ese bajón hasta los 12 grados en el norte de la isla. Tenemos un sur que está pletórico de sol, el norte llegando al agua tan deseada, evidentemente. Ha llovido muy bien, pero hay algo, ¿no? Yo noto algo, o sea, noto que no estamos en esa realidad climática de hace algunos años. Siempre ha llovido, tú lo sabes, Diego, en el litoral, por ejemplo, mediterráneo, sobre septiembre-octubre ha llovido muchísimo. Después del verano se calientan las aguas y esas lluvias que siempre caen por la zona, pues son bastante, digamos, abundantes, ¿no? Pero esta vez me parece excesivamente, vamos.
Es una dana histórica, tremendo, ¿no? Es una dana histórica. Pasa que, fíjate, sí, tú, Tachi, yo no estoy completamente de acuerdo en que esto sea consecuencia del cambio climático, sino yo creo que es consecuencia de la acción urbanística indebida. Indebida.
Bueno, una cosa unida con la otra, claro, una cosa unida con la otra, pero bueno, vamos a ver, es que tampoco ha crecido tanto algunos sitios en tres décadas, ¿no? Digamos que barbaridades urbanísticas, curiosamente, casi las hemos tenido más con la etapa democrática, ¿no? Bajo el telón de la organización urbanística hemos tenido más barbaridades que probablemente, bueno, estoy diciendo yo una barbaridad que me la van a discutir.
Barbaridad urbanística hasta hace tres días se han seguido haciendo y se siguen haciendo todavía.
Se siguen haciendo.
Y sobre todo no respetando las cauces de las avenidas de los ríos.
Hay un vídeo de un río, que no recuerdo ahora el nombre, que se desbordó, que se ve que no es un río excesivamente caudaloso el resto del año, pero que el desborde de la zona por la que pasan las aguas es tremendo y prácticamente ese río estaba pegado a las viviendas.
Total.
No sé, yo sinceramente lo mismo lo adaptamos a nuestros barrancos y a los cauces de nuestros barrancos y las barbaridades siguen estando ahí vigentes, ¿no?
Bueno, está claro. De todas maneras, fíjate tú, yo no estoy muy de acuerdo porque en años, ya no recuerdo si fue en el 57 o en el 59, o confundo, hubo dos riadas en esta España, una en Valencia y otra en el Tamarguillo, en Sevilla, que provocaron dos obras bestiales de infraestructura, una el encauzamiento del río Turia por fuera de la ciudad de Valencia, haciendo ese paseo maravilloso del que disfrutan todos los valencianos y los que vamos a Valencia de vez en cuando, esa zona del cauce del río Vieja que está completamente seco, y en Sevilla una circunvalación que después de la Expo 92 pues se volvió a abrir, ¿no? Que ha evitado que desde el año 57-59 se produzcan más inundaciones ni en Sevilla ni en Valencia. Pero lo que se veía ayer en el cauce nuevo del Turia es espectacular.
No, que es eso, es lo que llama la atención, por eso tienen
la lluvia histórica. Esta no se repetía, no se venía dado, desde el año 57-59 no se habían producido lluvias parecidas, pero ya claro. En el 59 había cambio climático, que no nos olvidemos, que ya había acción del hombre sobre el medio ambiente, claro, que no lo teníamos tan controlado, pero ya se habían producido.
Aquí llevamos muchos siglos y muchos años fastidiando al medio ambiente y al entorno, sí. ¿No? Eso está claro. O sea que, bueno.
Pero bueno, una dana histórica que veremos a ver dónde llega, porque los daños van a ser bestiales. Habíamos empezado con ese pedregal, ese granizo en los invernaderos de Almería, esa desaparición de personas en Albacete, el AVE de Málaga cortado por descarrilamiento. Llevamos más de 24, más de 36 horas sufriendo esa dana que ya va a adquirir, yo creo que tintes históricos. Primero por las víctimas, sí, que van a ser mucho más de 13, que ya están reconocidas, y por los catástrofes materiales, ¿no? Claro. Es decir, los daños materiales van a ser bestiales.
Pero también es que, digamos que mentalmente no estamos, digamos, adaptados a esa virulencia del tiempo. O sea, también las comodidades a esta sociedad nos acostumbran a que tenemos todo diáfano y todo despejado, ¿no? Para la vida cotidiana, y cuando llega una cuestión puntual, pues no somos conscientes de seguir por debajo de un puente, por el lecho de un río, por un, no sé, por un precipicio por donde pasa agua. O sea, también un poco hemos perdido esa digamos, señal de alerta, ¿no?, necesaria para también salvar nuestra vida, ¿no? Que a veces también a muchas personas, a muchas víctimas, los coge de manera, digamos, imprevista, ¿no? Pero sobre todo en espacios urbanos, es que estamos como acostumbrados a que todo está perfecto, a que todo está asfaltado, todo va bien, pero en el fondo hay problemas de infraestructura que se hacen mal y que al final se acaban convirtiendo en un auténtico peligro para quien, en un caso de estos, pase por esas zonas, ¿no? Porque
y hay muchos barrancos que se han metido en tubos, está chico, que tú y yo lo sabemos, claro, yo he visto meter barrancos muy grandes en tubos muy pequeños.
Claro, es una barbaridad. Aquí tenemos
de esos. Muchos tenemos de esos, muchos. Calles que están encima de barrancos.
En obras que se hicieron después de las lluvias del 31 y seguimos aquí con decisiones que son absolutamente rocambolescas, que las hayan adoptado señores y señoras que tienen el título de arquitecto expuesto en las paredes de sus despachos, ¿no?
Pues mira, escúchame una cosa, a ver qué te parece. ¿Tú crees que va a pasar factura los audios que se van conociendo y estos WhatsApp que ya se han publicado, escritos del puño y letra de nuestro expresidente de la comunidad autónoma, Ángel Víctor Torres? ¿Le van a pasar factura? ¿Va a obligar a su dimisión?
Yo creo que sí.
¿No? Creo que sí. Es que son muy graves, ¿eh?
No, vamos a ver.
Son muy graves. Se está pasando por encima, pero lo de Ángel Víctor Torres y la implicación está siendo manifiestamente claro, ¿eh?
Si te soy sincero, me sabe mal que haya pasado esto,
¿no? Pero más que ha mentido, porque se está demostrando que ha dicho mentiras.
Por eso me sabe mal, eso es lo que me sabe mal, porque cuando todos sufrimos la pandemia, pues, oye, aquí pensábamos que los nuestros, ¿no?, nuestros dirigentes en los ayuntamientos, de cualquier signo político, en el gobierno, en los cabildos, que no me acuerdo quiénes estaban por ahí gobernando ahora, ¿no?, lo estaban haciendo relativamente bien, aquello era una cuestión muy de resolverlo sobre la marcha y con toda la urgencia del mundo, porque no sabíamos, ¿no?, estaba muriendo mucha gente en aquel momento y pensábamos que todo se estaba haciendo bien. Y de repente, oye, estamos viendo unos vídeos, estamos viendo unas grabaciones que desde luego, a ver, es que lo malo es que tenemos las grabaciones de entonces y las posteriores, ¿no?, en las que se dicen, pues yo ese señor no lo conozco, ¿no? Yo no me suena de nada, no lo he visto en mi vida, ¿no? Y luego vienen las otras grabaciones que ves que tienen conversaciones, digamos, naturales en el momento, ¿no?
De mucha complicidad.
Claro, eso es lo que realmente me mata, ¿no? Me mata eso como me mata lo de Rejón, ¿no? Que o sea, son de estas cosas que tú estructuras dentro de una situación global y piensas que cada uno juega un papel y luego al final el papel que juegan, pues realmente es un papel que habrá que explicarlo muy bien. Yo, sinceramente, y siento o sentía, ¿no?, porque ahora mismo no sé en realidad en qué lugar estoy, yo sentía una cierta, digamos, simpatía hacia Ángel Víctor por haber sido un presidente que estuvo envuelto en bastantes dificultades, ¿eh? Le tocó vivir una etapa como presidente bastante compleja, ¿no? Pero de aquella complejidad a esta complicidad, pues, chico, va un término de desencanto, ¿no? Y de agravio, ¿no?, hacia la población que creyó que aquel presidente pues estaba haciendo lo que podía para sacarnos del atolladero. Pero claro, también está el caso Mascarilla por ahí dando vueltas y ya veremos la resolución por donde acaba y luego al final pues nos quedamos todos aquí con esa cara de tonto que se te queda cuando realmente te das cuenta que hay gente que te sigue decepcionando y además de una manera muy grave, ¿no? Los gobernantes no están para esto, Diego, no están para esto, están para estar por encima de todo esto. Oye, que evitar un personaje como Coldo, como esto, como el otro, es muy complicado. El otro caso, ¿no?, que tenemos en Canarias de Tito Berni y toda esta historia, ¿no? Estamos envueltos en una porquería política tan grande, tan enorme. Lo de Rejón es realmente vomitivo. O sea, vivir todo esto me parece tremendo. O sea, estamos viviendo una etapa en la que como ciudadanos la decepción a la que nos pueden invocar puede tener consecuencias tremendas, ¿no? Tremendas. Y espero que todo esto se solucione por parte de los partidos y que tengan la valentía suficiente de refundarse o de hacer algo para que este tipo de personajes no sigan llegando a la política, ¿eh? La decepción es tremenda, que tú miras en los últimos años y hemos tenido una serie de casos y una serie de circunstancias, Diego, que son terribles. O sea, ¿en quién confiamos? En los funcionarios, al final, ¿no? Que son los que mantienen.
Yo, mira, te lo digo en serio, lo que acabas de decir es lo que yo ayer pensaba, digo, ¿qué solución tiene este país? pues una formación política que ponga en su sitio a los sinvergüenzas, que valore a la honestidad y a las buenas personas. Es decir, no hace falta ser hiper mega capaz, super mega orador, un tipo carismático. No, no, hace falta tener al frente de los ministerios y de los organismos a gente decente. Gente decente.
Exacto.
Y los profesionales son los funcionarios. Darle su sitio a los que han ganado una posición, a los que tienen vocación de servicio público, a la gente que está cualificada. Y dejar que esa gente haga el trabajo, porque sin políticos vivimos. Sin funcionarios no.
A ver, no vamos a vivir en estados ni en gobiernos tecnócratas, ¿no? Que tampoco nos viene bien, ¿no? Porque, hombre...
Pues visto lo visto, Tachi, yo empezaría a mirar por ahí, ¿eh?
Bueno. Pero yo prefiero confiar en que la democracia se reconstituya y se...
Con gente como Ábalos, como...
No, chico, no.
Como el Rejón.
No, porque Ábalos es otra trampa como la de Rejón. O sea, entramos en unas trampas tremendas porque el hombre y la mujer, ¿no? El ser humano por naturaleza es confiado. No somos como los gatos que al mínimo ruido saltamos, ¿no? Nos quedamos mirando hacia donde viene el ruido y al final el ruido... nos acaba arrollando, ¿no? Espero que se me haya entendido, ¿no? La metáfora, ¿no?
Pues
somos animales confiados por naturaleza.
Pues yo cada día pienso más, y de verdad digo en serio, es decir, yo creo que hay que darle más protagonismo a los profesionales de cada área y que los políticos se reduzcan a la mínima expresión, a lo necesario prácticamente, que la democracia siga eligiendo a su representante, pero que la ciudadanía valoremos la honestidad y la decencia en las personas más que su aspecto físico o su capacidad de oratoria.
Pero exacto, no podemos dejarnos seguir aquí dejando llevar por las apariencias, por la imagen externa, ¿no? Hay que buscar al hombre. Si tenemos una persona que es honrada, que es simpática, pues mejor todavía, ¿no? Nos hace el día a día mucho más llevadero, ¿no? Hemos tenido presidentes que han sido auténticos palos secos, ¿no? Han sido personas poco amables, poco cercanas y muy muy técnicas, ¿no? También, y muy 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 frías y muy distantes. Pero, hombre, coño, con Pedro Sánchez lo teníamos casi todo, ¿no? Era hasta guapo, ¿no? O es guapo.
Es muy guapo. A mí no me gusta, pero dicen que es guapo.
Nos dicen que es guapo.
A mí me gusta más otros políticos. Me gusta más Ayuso, por ejemplo, ¿no? Bueno. En el aspecto físico me refiero.
Bueno, vale.
No votaría ni a uno ni a otro, eso también te lo digo. Tachi, pero te tengo que dejar aquí porque tenemos una... Dime.
No lo llevo por las apariencias, que ya ves a dónde nos están llevando las apariencias, ¿no?
Hombre, Adolfo Suárez, la gente lo votaba porque era guapo y no lo hizo del todo mal. Y tuvo una dimisión ejemplar que ya me gustaría que algunos pusieran el vídeo y recordaran lo que es una persona de Estado.
No ha habido quien haya seguido ese ejemplo, ¿no? Sino al contrario.
Pues creo que nosotros tenemos que ponerlos en valor. Nosotros, los ciudadanos, tenemos que poner el valor y exigir a nuestros políticos que tengan ese tipo de decencia, aunque cometan errores, como cometió Adolfo Suárez, que cometió mucho, pero tenía lo que tenía. Una visión de Estado muy importante.
Mira, por ejemplo, y no te voy a robar más tiempo, mira, por ejemplo, Errejón, ¿no? El disgusto colectivo al que estamos siendo sometidos.
¿Y cómo se ha ido? ¿Tú has leído la carta?
No.
Pues no la leas. Pues no la leas. No la leas porque te vas a cabrear.
No quiero. Que es que ya nos parece poco ya lo que ha pasado.
No, lo de la carta es un insulto. Favor, de verdad, cada vez que la leo digo, pero es que va uno viendo cosas de una personalidad narcisista por encima de todo. Una persona, bueno, totalmente alejada de la realidad, con un ego crecido. Una cosa bárbara, ¿eh?
Si al final era eso, es lamentable que tantos años nos hayan engañado a todos, ¿no? Pero no solo a él, sino también toda la caterva que le rodeaba y le protegía. Porque en el fondo, este ya lo está escuchando otro debate, ya lo hablamos otro día. Tú hoy llevas prisa y ya hablaremos con tranquilidad.
Con tranquilidad. La semana que viene que tiene 5 días. Sí, esta semana tiene 4.
Estamos muy llenos de decepciones y ya está bien. Ya da un poquito de asco todo esto de la política.
Pues sí, habrá que mirar para otro lado.